Podthinkers, podcast para los amantes de la lectura. De la mano de Andrés Karp. Podthinkers, el podcast de libros que perjudica gravemente la ignorancia.
Muy buenas a todos, esto es Podthinkers, el podcast de libros e innovación de la mano mía, de Andrés Karp, donde tendremos entrevista y hablaremos de libros que me han resultado interesantes para el mundo del negocio, del diseño, de la innovación, del marketing, y donde estas entrevistas serán con los autores de los libros y espero que os sea de utilidad. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Podthinkers. En esta segunda temporada tenemos la suerte de contar con Manuel Moreno, acá 13bits, que nos va a hablar de su libro Followers. Hola Manu, ¿cómo estás?
Hola Andrés, un placer estar contigo y con todos tus oyentes.
Todos que son muchos, escúchame, mi madre es la primera.
Bueno, las madres son las primeras defensoras, los mejores prescriptores que podemos tener.
Escúchame, si a tu madre no le gusta lo que escribes, ya tienes un problema, ¿no?
Desde luego, sí, lo que pasa es que los que nos dedicamos a esto, o a mí me pasa, no es que no le guste lo que escribo, es que tiene que entender a qué me dedico, que le cuesta a la pobre mujer un poco.
Eso es importante. Aquí tengo el libro, que muchas gracias Manu y la editorial que me lo han enviado, que ya lo he subido en redes, muy bonita la portada. He visto ahí la parte cromática del fondo donde se ve. Ya podemos determinar, los que escucháis podcast no lo veis, pero podemos decir que Manu tiene un toque con el tema del cromatismo y el orden. Es la Marie Kondo del periodismo.
Completamente. Sí. Pero es que me encanta pasar tiempo ordenando los libros por colores y por tamaños y tener la librería ordenada porque es donde trabajo y al final, para trabajar bien, necesito que haya un poco de orden y disciplina.
Perfecto. O sea, me encantaría decir que yo hago lo mismo. Yo lo hago cuando ya se caen los libros encima. Y digo, mira, ya en estas condiciones no podemos crear. Pero al final se van, porque aparte has visto que los tamaños ahora de los libros ya no es estándar casi, uh-huh. Y es muy complicado. O sea, esto tenemos que hablar con las editoriales. Nos está complicando el tema de las librerías en las casas, ¿eh?
Sí.
O sea, estos que son ahora apaisados, hay distintos tamaños.
En esta librería iba con el metro midiendo para ver dónde podía meter los libros y no, y cómo poner las bandas. Pero bueno, que esto no es un podcast de mobiliario ni de orden en casa.
Escúchame, si hay publicidad, o sea, si esto mañana dice que quiero, o sea, hablamos de cómo montar la estantería Humpel Forfen.
Hombre, vamos.
O sea, esto tú sabes que es de comunicar. O sea, que si la gente lo ve interesante, ahí tenemos una línea de negocio, un cross-selling. Followers, crea tu comunidad de seguidores en Internet. ¿Por qué?
Bueno, pues es el quinto libro que escribo. Los cuatro primeros los escribí muy rápido entre uno y otro. Pasaba solamente unos meses entre uno y otro. Y del cuarto al quinto han pasado 5 años. 5 años en los que muchas personas me han preguntado en charlas, conferencias, clientes, cómo conseguir más seguidores. Esa es la pregunta estrella. Seguro que a ti, Andrés, también te la han hecho millones de veces. Mira cómo te ríes. Entonces, como me cansé de decirle a los clientes, a las empresas, a los oyentes, a las personas que me escuchaban, que no había que obsesionarse con el número de followers, pues al final he acabado escribiendo un libro de 336 páginas para explicarles el porqué.
Bien, o sea, no había más, o sea, un email no bastaba, o sea, un libro para explicar. O sea.
Empecé por un email, pero empecé, me lié a escribir y como al final lo que a mí me gusta es escribir, claro. Pues tuve que recortar luego hablando con la editorial porque ya me decían, oye, más de 300 páginas para explicar esto. Lo que pasa es que no es el único concepto que se explica, va mucho más allá, pero sí que es un poco la idea inicial, el comunicar o el dar a entender que el número de followers no es lo más importante y que es lo que obsesiona a todo el mundo y no nos tiene que obsesionar.
Pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo, ¿no? O sea.
Efectivamente, y luego ya ahí, pues una vez que hablamos de calidad, hablamos de muchas otras cosas que iremos desgranando, pero sobre todo es eso, no obsesionarte, no dejarte llevar por modas o por tentaciones de comprar seguidores o de intentar alimentar tu ego solamente con un número, sino vamos a hacer las cosas bien, con pausa, con mucho trabajo y en busca de esa calidad.
Me ha gustado. A ver, una duda que he tenido siempre, 13bits. Uh-huh. ¿Por qué?
Bueno, pues mira, es un poco romántica la historia. Yo nací en un 13 y martes, ¿vale? Y entonces el número 13 me ha perseguido siempre. Cuando empecé a crear mi blog personal, porque 13 bits no, en principio no era más que mi blog personal, lo quise llamar 8 bits por el hecho, por el tema informático. Es verdad que estaba ese nombre ya pillado. Y entonces dije, bueno, pues a mí que me persigue el 13, lo llamo 13 bits. El primer diseño del blog tenía 13 fotografías en la home y bueno, esa es un poco la idea. Yo luego lo intenté cambiar, lo pensé cambiarlo para poner algo más relacionado con social media, con redes sociales, pero ya me dijeron, oye, es que tienes una marca que, como te decía antes, incluso me han llamado gente que no conocía por la calle, oye, 13 bits, tal. Y ya me quedé con 13 bits y ahora mismo estoy encantado, vamos, es lo mejor que pensé en mi vida, ¿no? Me cambió la vida el día que pensé en 13
bits. Al final, es verdad que, bueno, yo te conozco como con 13 bits, Manu me costaría, si te veo por la calle, te diría Manu, pero yo me cuesta porque soy de la época antigua de las redes y éramos nombres de usuario, ¿sabes? O sea, al final tiene unos valores que se va asociando a la marca. Entonces, al final la marca la has creado, en el libro también se explica un poco, ¿no? Al final la marca ha tenido valor porque se le ha ido añadiendo valor a la marca. El nombre per se no tiene valor, ningún nombre tiene valor.
Nada, y este menos, porque en realidad 13 bits no significa nada, no hay nada que sea 13 bits, ¿no? Más allá del tamaño de un pequeño archivo. Pero sí, efectivamente, la marca lo que le da valor es todo aquello que aportas alrededor y esa manera de construir una comunidad, ¿no? Pero sí, a mí me gusta todavía que me llamen 13 bits, me encanta. Pero a mí me pasa lo mismo, para mí tú no eres Andrés, es que es Andrés Carr. Y es que vas a ser así siempre, no es la que nos conocemos.
Yo tengo la suerte que al final yo puse mi nombre y apellido y estaba porque Carps muchos no había. Y tuve mucha suerte. Si fuera Fernández, ya lo tengo complicado. Sí. Y en sí son marcas. Es más, esto no lo digo mucho, pero yo a mis hijos pensé sus nombres como marcas. Es como el Scott Powell de los Simpson, de cuando Homer se hace Scott Powell. Digo, mira, con ese nombre puede ser lo que quiera. Pues mira, yo los pensé, pues tenemos la deformación profesional de marketing y comunicación y los pensé como marcas.
No me extraña.
Pero al final lo pienso así. Una pregunta, el tema este de, claro, al final todo el mundo te preguntará, al final eres de los mayores especialistas, divulgadores, me gusta la palabra más divulgador, porque yo no sé la parte empresarial tuya, ¿no? Pero al final yo conozco la parte tuya de divulgación, ¿no? Uh-huh. De internet. Y a día de hoy, porque yo sigo yendo a empresas y me siguen diciendo, mira, tienes que estar en todos lados. Viene otra gente y dice, no, tienes que estar en todos lados. Digo, mira, tú sabes lo que yo pienso. ¿Te sigue todavía apareciendo gente o cuando vas te sigue preguntando dónde tengo que estar? O sea, ¿sigue habiendo dudas de dónde, por qué, cuándo?
Muchísimo. Sí que es cierto que yo creo que durante la última década se ha ido profesionalizando un poco el sector, todo lo que es ámbito de redes sociales, social media, marketing digital, etcétera. Y gracias a esa labor de divulgación que realizamos muchas personas en España, hay muchas empresas que ya tienen un poco más de idea. Pero la realidad es que en el día a día la mayor parte de las empresas todavía se preguntan por qué tienen que estar en redes sociales o si están en redes sociales lo único que quieren es, no, yo lo que quiero es vender más o lo que quiero es llegar a 10.000 seguidores, ¿por qué? O a 100.000 seguidores, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué te has puesto esa meta? No lo sé, porque mi competidor tiene los mismos, a saber, ¿no? Hay muchísimo desconocimiento, tanto a nivel de empresa como a nivel pues, de formación en la propia universidad. A mí me sorprende mucho que muchos estudiantes de periodismo, por ejemplo, no sepan qué es LinkedIn cuando llego a darles clases, ¿no? Y me sorprende que a día de hoy todavía no conozcan una herramienta tan sumamente importante para ellos. A nivel de empresa pasa exactamente. Te quedan muchas veces en las modas y a ti te pasará igual. Es que he escuchado que Mastodon ahora va a comerse a Twitter, ¿por qué no nos lanzamos en Mastodon? Bueno, vamos a esperar, vamos a ver un poco cómo nos organizamos y qué es lo que puedes conseguir, ¿no?
Claro, el tema es, yo creo que la primera pregunta es ¿qué quieres conseguir? O sea, porque al final nosotros como consultores, tú vas a una empresa y vas con tu kit, ¿no? de primeros auxilios, pero al final lo importante es la pregunta, no es la respuesta.
Claro. O sea, lo importante es primero plantearse el por qué. Y eso nos vale tanto a nivel personal. Oye, ¿por qué quieres tener esta red social y no otra? ¿Por qué quieres estar en esta aplicación o no? Y a nivel empresa, lo mismo exactamente. ¿Qué es lo que tú quieres conseguir? Y ahora veremos cómo conseguirlo. Y a través de qué canales, con qué herramientas y de qué manera y con qué estrategia. Pero lo primero es, ¿qué quieres lograr? Hay gente que no sabe qué quiere lograr, simplemente está navegando en el mar de internet esperando a que la ola le lleve a algún sitio, ¿ya? ¿No? Pon tú el destino y vamos hacia allá y conduciremos el barco hacia ese destino, ¿no? Pero si no hay destino...
Piensa
no,
que...
Playa.
¿Piensa que quieren comprar antes el resultado que el camino?
Sí, claro, sí, completamente. O sea, es, quiero conseguir... o quiero vender más. Es que al final siempre se acaba con eso, ¿no? Quiero vender más, ya. Pero bueno, vamos a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo es tu producto? ¿Cómo es lo que...? Ah, no, yo es que quiero, es que no he conseguido. Ya, pero es que a lo mejor hay que planteárselo, ¿no? El tener esa estrategia es fundamental también para poder desarrollar luego el camino. Pero sin esa estrategia, que es lo que a muchos les cuesta trabajo pensar que hay que invertir en eso, es imposible llegar a ningún lado.
Te voy a dejar, mira, solo una palabra y quiero que me respondas. No te voy a hacer ni pregunta. Contenido viral.
Me río, me encanta, porque es como, no, porque ¿cómo hacemos? Quiero hacer un contenido viral, vale, ya, sí. Pero es que si fuera tan fácil, si fuera una fórmula como hacer una paella, pues haríamos la receta mágica, todos la seguiríamos y todos los contenidos serían virales. No, hacer un contenido viral significa mucho más que intentar que te retuiteen mucho o que compartan mucho ese contenido. Que lo primero es que tienes que hacer un buen contenido, que comunicar aquello que tú deseas comunicar para tu objetivo, y oye, hay objetivos que va a ser prácticamente imposible hacer un contenido viral. También hay que tenerlos en cuenta. No todo el mundo puede tener acceso a crear fácilmente un contenido viral. Se me ocurre una empresa, a lo mejor, que tenemos un cliente de ese sector, del ámbito funerario, pues a ver cómo creamos un contenido viral para él. No va a ser
que no sea tétrico.
Ya, efectivamente, que no sea en lugar a ese tipo de juegos, es muy difícil, ¿no? Entonces hay que entender que quizá para tu objetivo no es necesario crear un contenido viral, quizá para tu objetivo es mejor hacer otro tipo de estrategia. Pero bueno, que a todo el mundo nos encanta que nos den likes, que nos den me gustas, que nos compartan y nos retuiteen. Entonces, a nivel de empresa, pues también pasa.
No, segurísimo. Hay una cosa que tengo aquí el libro y más o menos cuando ya vamos 33 páginas de contenido de calidad, estás porque lo digo porque estás delante, ¿sabes? No te quiero tampoco mentir, pero como estás delante, ¿sabes? Te puedo mentir a la cara que siempre da más gusto. Y hay una parte que no se vea, pero es verdad que cuando empieza el segundo capítulo, que es cambia de mentalidad, internet ya no es como lo conocíamos, nos sale el tema de Twitter y X.
Por ejemplo, efectivamente. Fíjate si hay que cambiar de mentalidad, que incluso en el propio libro hay un pequeño subapartado sobre Twitter. Y yo me pregunto, para la segunda edición quizá haya que cambiarle el nombre y poner el apartado sobre X. Veremos, porque la segunda edición va a ser en septiembre. Pero sí, tenemos que cambiar la mentalidad, porque internet ya no es esa herramienta que utilizábamos hace 20 años. En 20 años, que es prácticamente toda la historia de internet, esto ha cambiado completamente. Y si nos enfrentamos a las redes sociales y a las plataformas digitales pensando que internet se usaba o se usa como se usaba hace 20 años, pues obviamente gran parte de nuestro recorrido va a quedar completamente obsoleto. Hay que pensar que internet ya se maneja completamente en movilidad. No pensemos en nuestros followers como personas que están en su ordenador de escritorio escribiendo, sino que están pues utilizando internet a través del móvil, del reloj inteligente, de su televisor, de su nevera inteligente o de cualquier otro dispositivo. Claro, eso por ejemplo. Luego muchas otras características de internet que han cambiado completamente, pero esa es una fundamental, es que la manera de navegar ha cambiado. Entonces tiene que cambiar también nuestra manera de aproximarnos al foro.
Claro, el tema es, al final se ha profesionalizado. Okay, que es la palabra. Y dentro de esa profesionalización, claro, los que estamos más antiguos, yo extraño todavía poder hacer el ganso, que los influencers lo hacen, pero los que somos más mayores poder decir cosas, poder utilizar, bueno, el doble sentido. O sea, háblame del doble sentido en internet. Tú que eres periodista, o sea, el concepto de doble sentido...
Sí, a mí no me disgusta el concepto de doble sentido, sí que creo que hay que utilizarlo en determinados contextos o para determinados objetivos. Si, por ejemplo, voy a informar, ¿no? Si soy periodista, voy a informar, utilizar el doble sentido no tiene razón de ser, porque yo lo que tengo que hacer es informar, proporcionar una información, ni siquiera opinar, ¿no? Entonces el doble sentido está fuera. Para determinadas publicaciones el doble sentido puede ser útil, pero dependiendo de lo que hayamos conseguido. No podemos utilizarlo a la ligera, porque entonces posiblemente nos salga mal.
Claro, el problema es ese, que es quizás un tema de lectura. Lo que escribas,
claro,
tiene más de una lectura. Y eso yo lo veo un problema porque, por sí, más que no quieras, es...
Sí, y nos pasa, incluso a nivel personal, cuando mandamos un mensaje por WhatsApp, si queremos darle una interpretación determinada, pues quizá en lugar de escribirlo tenemos que mandar una nota de audio, que ya tenemos esa herramienta también, para que esa persona que lo recibe sea capaz de entender ese sentido que nosotros...
El tono.
Efectivamente, el tono, la entonación, cualquier cosa, las pausas que hagamos, bueno, pues a lo mejor tenemos que hacerlo así, ¿no?
Pero eso es porque no tenemos la comprensión lectora que teníamos antes, también te lo digo.
Porque vamos mucho más rápido, claro. Si es que cada persona se calcula que de media recibe 1,000 impactos al día, 1,000 mensajes al día a través de WhatsApp, de redes sociales, de su email, etcétera. Con 1,000 mensajes al día de media, que muchos recibimos bastante más, estoy seguro que hoy en día son bastante más numerosos los mensajes que recibimos, vamos volando. Y vamos mirando los mensajes por encima, leyendo en diagonal, y a mí a veces el dedo me hace así, de darle borrar a correos de spam o de cosas que no me interesan, ¿no?
Bueno, yo tengo ahora uno, que no voy a decir el nombre de la persona, que me ha escrito 4 veces para salir en el podcast, para ayudar a mis oyentes a tener una mejor salud financiera. Y claro, yo me mando 3 mensajes y claro, no contesté ninguno. Y digo, pero si no ves que en el primero no te contesté, el segundo no te contesté, el tercero no te contesté. Al final nos inundan de, bueno, y en LinkedIn tú sabrás los traffickers y de todo que han aparecido, es burrada.
Tremendo. Mira, en LinkedIn tengo una anécdota de una escuela de negocio donde yo daba clases de redes sociales. Me inscribió en la escuela de negocio porque había interpretado que a mí me interesaría ser alumno de mi propia clase. Imagínate. Fue como, lo publiqué en Twitter y todo, porque fue como, a ver, no podemos llegar a estos niveles de automatización o de buscar a cualquiera, porque, oye, date cuenta que si le estás proponiendo la clase al profesor de la clase.
Escucha, es el sumón de la endogamia. O sea, yo pagaría por mis propias clases.
Ya te digo, la verdad es que mira, eso podría ser a lo mejor un contenido viral y dando un poco la vuelta.
Escúchame, ahí tenemos algo. No, pero es verdad que el tema del momento, ¿no? De atención. O sea, eso que tú decías del contexto, ¿no? En qué momento consumimos los contenidos, qué tiempo tenemos para entender el contenido. ¿No piensas que hacen mucho más liviano los contenidos, quizás, que no tengan tanta profundidad?
Sí, vamos un poco también hacia eso. Y lo que ocurre es que, bueno, un contenido ligero, rápido, vale, está bien para satisfacer una necesidad rápida y ligera, pero luego también tenemos necesidades de profundizar en contenidos, de saber más sobre un determinado tema. Yo creo que tenemos que ofrecer, pues una, dependiendo del momento, de nuestro objetivo, de nuestra estrategia, contenidos que sean uno más de consumo más rápido y otros que sean de un consumo más duradero, ¿no? O más profundo. Es que aquí depende. Si tú quieres crear un blog de empresa, por ejemplo, con respuestas rápidas de qué, cómo, cuándo y por qué, pues vale, a lo mejor con 300 palabras por post te vale. Pero si tú quieres que tu empresa se posicione y quieres ser, pues, el experto en un determinado sector o explicar a tu audiencia algo por pasos para que lo hagan, pues necesitarás muchas más palabras de 300, ¿no? Es que depende de lo que tú quieras conseguir y cómo te quieras conseguir,
¿no? Ya, pero eso sería un pensamiento crítico de una empresa. Uh-huh. Y eso es el pensamiento que está faltando, creo yo.
Claro, ese es nuestro trabajo, el intentar que la empresa acepte, ya no que piense de manera crítica, sino que acepte que alguien de manera crítica y le diga, oye, la mejor manera es hacerlo así, o la manera más fácil de que lleguemos a esos objetivos que nos hemos planteado. Y luego puede ser que esa manera que planteamos al principio no sea la más adecuada. Lo vamos a ir viendo porque vamos a ir monitorizando durante el camino, cambiando estrategia, etcétera. Claro, esa es la manera que los consultores tenemos de explicárselo a las empresas. Luego, ¿qué porcentaje de empresas realmente adopta ese pensamiento crítico? Pues bastante menos del que me gustaría.
No, porque al final tú sueltas verdades que analizas desde fuera, que es muy fácil, desde fuera es más fácil ver las cosas muchas veces, pero al final cuesta también que permeabilice, ¿no? Muchas veces la forma de entender.
Sí, para todos los conceptos. Y entronco de nuevo con el libro. Yo me canso, no es que me canse porque me gusta, ¿no? Pero repito muchísimo a todas las empresas, oye, hay que crear una comunidad. Y crear una comunidad no es conseguir seguidores, vamos a formar una comunidad de personas que estén comprometidas con la marca. Eso, claro, requiere esfuerzo, dinero, tiempo, y muchas veces las empresas dicen, ya, pero es que yo he entrado a Instagram, me dice el directivo, y he visto que por 6 euros puedo conseguir 100 seguidores. O 1000 seguidores, un paquete de seguidores. Fíjate qué forma más fácil de crear comunidad. Muy fácil, rápida y completamente inútil. Pero a veces las empresas, pues, también tienen sus presupuestos y sus objetivos, etcétera, pues les cuesta.
No, después cómo lo tienen que contar, porque al final también muchas veces, a ti te pasará, creo, también igual, parte de nuestro trabajo es formar a que puedan contar las cosas.
También.
A defender las ideas.
Claro, primero las tienes que defender tú ante ellos y que ellos las puedan defender pues ante sus superiores o ante sus equipos de administración, lo que sea, ¿no? No es fácil hacer esa labor formativa con personas que no se van a dedicar a ello, ¿no? Que simplemente son quizá transmisores o que simplemente tienen que presentar una cuenta de resultados y unos objetivos cumplidos o no a sus superiores, ¿no? Y que lo que quieren es algo rápido, fácil, porque tienen muchas otras tareas. Eso es otra.
Y que no sea un marrón, ¿sabes? Que no sea...
Es que hay muchas empresas en las que en la parte de redes sociales es el marrón que le han encasquetado a determinada persona y que la pobre tiene otras funciones y que encima ahora se tiene que encargar de redes sociales, ¿no? Y claro, busca ayuda de un profesional, pero que realmente lo que quiere es que le resuelva la papeleta y ya está, cuanto antes y de manera más.
Totalmente. Aquí ya, bueno, ya estamos entrando en el libro, no en la mitad del libro, porque al final 330 páginas, te has quedado a gusto.
Y o sea, no es el más largo, que tengo otro más largo todavía, el anterior más largo. Pero bueno, te digo que cuando hablaba con el editor le dije, no, mira, este libro tiene que ser cortito, tal, yo creo que va a salir como 150 páginas, así, nada más, me decía el editor, que ya me conoce porque he hecho todos los libros. Sí, ya verás.
A ver, está muy bien. O sea, es verdad que está escrito para que... Lo he entendido todo. O sea, lo he entendido todo a la primera. No he tenido que volver para atrás. O sea, que está bien. O sea, está escrito para personas con una comprensión simple de la vida. Lo he podido comprender a la primera todo. Y entonces, en la parte de crea tu comunidad, muchas veces... ¿Qué es preferible? Y esto es una... Voy a tratar de elaborar una pregunta, flipa, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué es preferible? ¿Ser uno y fluir y que la comunidad se vaya generando? ¿O hacer tanta estrategia antes de crear la dinámica?
Claro, es que ahí depende, ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal, que lo cuento en el libro, mi comunidad se fue creando de manera fluida y sin realmente yo pensarlo, ¿no? La comunidad alrededor de 13bis, de ese blog inicial que yo creo, que luego se convierte en un medio de comunicación y que me lleva a pues, escribir libros, publicar en medios de comunicación o trabajar como consultor o estar aquí en esta empresa, ¿no? Ahora, si es a nivel de empresa y tenemos un objetivo concreto, desde luego sí que hay que hacer una pequeña estrategia mínima para empezar. Y luego, viendo los resultados que vamos obteniendo, pues ya la modificamos o no. Pero sí que es necesario tener ese cuaderno de guía, ¿no? Depende. Para una empresa, desde luego, yo sí que diría que hay que tener una estrategia. Si lo que queremos es crear nuestra comunidad en torno a nosotros como profesionales o como en torno a nuestra pasión por un grupo de música, pues la podemos dejar fluir. Pero sí que tiene que haber unas bases siempre.
Y dentro de esas bases, porque en las empresas tú dices, mira, yo voy a crear una comunidad, yo vendo lápices de estos de mina, que son los mejores, importante, los mejores lápices. De mina la gruesa, son los mejores lápices del mundo. Yo creo una comunidad en torno, yo soy el fabricante de los lápices.
Vale.
Entonces, al final, yo puedo saber para qué lo usan, la gente, pero no puedo saber el nivel de fanatismo, como Moleskine o cosas de estas, ¿no? Entonces tú tienes una mínima estrategia, pero claro, hay resto que hay que construir sobre la marcha.
Claro, claro.
Esto es, yo creo que las empresas no entienden esa parte del co-crear con los clientes en tiempo real.
Claro, porque eso requiere mucho esfuerzo, requiere tiempo y requiere inversión, requiere dinero. Y eso es lo más complicado a veces de hacerles entender a las empresas, ¿no? En el caso, en el ejemplo del lápiz, pues estoy seguro que si yo llegara a la empresa que escribe, o sea, que fabrica ese lápiz, me va a decir, no, yo lo que quiero es crear una comunidad para vender más lápices.
Bueno, eso seguro.
Entonces, claro, cuando ya empezamos por esa base, eso es lo primero que tenemos que destruir. Porque es que no vamos a crear una comunidad de personas a las que le vamos a vender los lápices. Es que quizá la comunidad son las personas que ya tienen ese lápiz o que tienen lápices de la competencia o que les gusta escribir o pintar con lápiz, ¿no? Vamos a buscar qué otros valores, qué otros elementos podemos compartir con esas personas. Es buscar esos elementos de valor, eso que nos une a las personas, no el intentar vender, porque es que no, tenemos que pensar que no. Que la persona que quiere comprar su lápiz no va a entrar a Instagram a comprar su lápiz. No, entra a nuestro Instagram a buscar otro tipo de contenidos, a inspirarse, a lo que sea, pero no a realizar la compra. Nosotros no lo hacemos. Yo cuando me quiero comprar unas zapatillas no entro a Instagram a comprarme unas zapatillas, no. Yo sigo cuentas en las que a lo mejor las zapatillas que sacan me llaman la atención o las lleva a una persona que me influye o lo que sea, pero yo no entro a realizar la compra a una red social.
Claro, esa primer parte que parece tan simple, yo creo que es el kit de la cuestión de muchas estrategias fallidas y esto lo quiero unir, no va con el libro directo, o sea, todo está tocando cosas del libro, ¿eh? Parece que no, pero todo toca en algún punto cosas del libro. Quiero saber tu opinión, porque yo tengo una muy clara, pero tu opinión de algo controversial en España, que es el kit digital.
Uh-huh. Bien.
A ver, esto no iba a ser fácil, tú lo sabías.
Bien, pues yo me voy a mojar. O sea, yo creo que no se puede ofrecer el kit digital cuando es tan difícil digitalmente acceder al kit digital. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, estás ofreciendo una solución que para poderla conseguir tienes que hacer cabriolas digitalmente. Eso ya como persona, como pyme, ¿no? Y luego en la otra parte al consultor le ocurre exactamente lo mismo o le estás dando la posibilidad de ofrecer un servicio a unas personas por un importe que en realidad lo que le vas a ofrecer son unas semanas de trabajo, cuando esto estamos hablando de que es a largo plazo. A mí me hace gracia, ¿no? Y veo, yo no quise entrar en el tema del kit digital de nuestra empresa, ni como pyme ni como proveedores, porque no me parecía adecuado tomar a una compañía y que por 2.000 euros le tienes que gestionar su presencia en redes sociales, ¿vale? Es que eso te da para unas semanas, unos meses, ¿y luego qué? ¿No? Entonces te dejo completamente abandonado. Ya, venga, ahora tú, no sé, yo creo que no está, para mi gusto no está bien planteado, pero desde el inicio, desde la manera en la que se solicita, ¿no? Pues nosotros no hemos entrado en ello. Entiendo,
sí, pero esto que va a generar mucha...
Me parece, claro, genial, ¿eh? O sea, que de verdad que cualquier iniciativa que hagamos también por divulgar y por hacer que la tecnología llegue a todas las personas y a todas las empresas, mucho mejor. Pero en nuestro caso yo no lo he visto nada.
No, el tema es, yo soy agente digitalizador, o sea, que imagínate, escúchame, yo fui de los primeros, o sea, de los primeros, cuando salió a los dos días ya estaba dado de alta. Y lo que me impresiona es, yo voy solo a los proyectos grandes, uh-huh, porque son proyectos de transformación que no son el 100% del proyecto. Uh-huh. O sea, son proyectos más grandes que tienen una parte subvencionada con esto.
Sí.
Que es la primera fase. Es decir, yo tengo que saber que el cliente me va a durar más tiempo que solo ese año. Y segundo, claro, yo lo que veo en los más pequeños es que va a generar una basura digital.
Claro.
Importante, ¿eh?
Porque yo lo que veo, que sí que lo que yo me refería sobre todo era a los proyectos pequeños, a pymes, ¿no?
Sí.
Que estás dando una solución que es como pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Y que si no tiene esa conciencia, piensa que simplemente que con esa ayuda del kit digital ya va a conseguir tener una presencia en redes sociales fundamental y que va a lograr sus objetivos, pues no va a ser así, ¿no? Entonces me parece como dar un caramelo y luego quitarlo. Creo que a lo mejor se tendría que gestionar de cara.
Porque esto ya lo voy a unir con el libro. Mira, estoy ya en primero de periodismo. Yo tendría que ir a clases para esto. Uniéndolo justo con el excelente libro Followers de Manuel Moreno, aquí es donde la formación, o sea, este libro lo deberían tener las personas que han accedido al kit solamente por el tema de cómo crear una comunidad y las fases. De decir, bueno, tengo una presencia, pero tú aquí hablas de distintas fases, ¿no? Como un proceso.
Claro, es que simplemente... Yo, aunque se entendiera que esto es un proceso que no se consigue de la noche a la mañana, que no puedes decir, no, de aquí a dos semanas voy a tener una comunidad, sino que esto es algo que requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo durante diferentes fases y que si vamos superando cada una de esas frases que se va desarrollando en el libro, vamos a conseguir llegar hasta el final, que es la de obtener los objetivos que nos hayamos planteado, que puedan ser posicionarnos como referentes o ganar dinero con las redes sociales, que también se... Pero para llegar ahí tenemos que pasar por toda esa fase, inevitablemente, todas esas fases, por trabajar y esfuerzo. O sea, que no nos creamos esas fórmulas mágicas de, venga, en un mes voy a tener 15.000 seguidores y voy a empezar a monetizar mi canal de YouTube. Es que eso va a ser completamente imposible. Si nos prometen eso, tenemos que salir huyendo.
Bueno, es que eso... A ver, claro, es que, mira, si nos ponemos en lo que vende la gente y lo después da... justo esta semana... No, la semana pasada discutí con un... Yo lo puedo decir porque es mi podcast, entonces yo lo voy a poder decir. Discutí con un consultor del ISEX, de internacionalización, para una empresa B2B. Y me discutía el hombre que había que hacer una estrategia de vídeos de YouTube con el How Do. Y le digo... Y yo se lo dije muy sencillo, le digo, si yo hago How Do, voy al B2C.
Claro.
Porque el que es B2B ya sabe hacer las cosas.
Claro, le tengo que dar otra cosa más adicional.
Pero el tío lo estaba poniendo como una estrategia que había que hacer para conseguir muchas visitas no cualificadas para después cualificar. Y le digo, pero tú, al final, mi departamento de atención al cliente me lo estás, o de ventas, me lo estás petando con basura para poder sacar un 1% de cliente bueno. Yo prefiero hacer un contenido más específico, más vertical, para poder dar un soporte en condiciones.
Claro, que en lugar de tener 100.000 visualizaciones, posiblemente tenga 5.000, pero es que van a ser las 5.000 que realmente a ti te interesa llegar y en la que vas a poder convertir.
Por eso me lo defendía a muerte, ¿eh?
Ya. Claro, pero porque nos quedamos solamente en eso, en la cifra, una vez más. Claro, hago un cómo conseguir, un cómo hacer tal y voy a conseguir más, pero voy a conseguir más de todo.
¿Cómo hacer bobinas? ¿Sabes cómo hacer bobinas de trasvalador de Fluflo? Escúchame, tiene que haber 100 personas que le interese eso.
No,
¿para qué me interesan 100.000?
Efectivamente.
Sí, me gustaría que quede claro las fases. Yo lo tengo aquí, si tú te lo sabes de memoria es genial, si no las digo yo.
Las vamos a ir viendo, pero bueno, la primera fase es la que ya hemos dicho, es establecer los objetivos, ¿vale? Eso es lo primero. No las tengo ahora mismo en la cabeza, ¿no? Después lo que tenemos que hacer es ver cómo vamos a desarrollar esa estrategia, ¿no? Elegir los canales que vamos a utilizar, etcétera. Vamos a crear contenido, vamos a dinamizar la comunidad y vamos a monitorizar todas esas acciones para llegar a la fase en la que podamos obtener rentabilidad o acercarnos a ese objetivo.
Yo te voy diciendo, capítulo 4, oyentes, escuchar. ¿Sabes qué me pasó una con la de, no sé si te suena el libro Manual Thinking,
sí,
de Lucky Huber, que teníamos dos versiones, él tenía una y yo tenía otra, y la versión suya teníamos dos páginas de diferencia.
Buah.
Entonces yo decía, mira, en la página 76 hay tal cosa. Me dice, pues en la mía no aparece en el medio de la charla. Yo creo que aquí tenemos la misma versión, ¿eh?
Sí. Te acabo de decir de cabeza y de manera resumida. Pero vamos, básicamente ese es el proceso. Ahora ya, porque yo no me acuerdo ni qué era el capítulo 4.
Exactamente. El 4 era elaborar una estrategia para crear tu comunidad. O sea, primero una estrategia, ¿no? Claro, partimos de ahí. Te lo digo más que todo para vender la segunda remesa de libros, sí, que la gente se va a querer para septiembre, puede tener novedades. No se sabe todavía, ¿eh?
Las va a tener porque ya sabes que este mundillo
va rápido.
Evoluciona rápidamente. No nos va a dar tiempo a meter X, como decíamos, porque todavía X también es algo etéreo completamente, pero sí que tiene novedades.
Segunda, en el 5, capítulo 5, fase de selección, dónde crear tu comunidad, ¿no?
Eso es, exacto. Para que entendamos que no tenemos que estar ni en todas las redes sociales ni en todas las plataformas digitales, sino que tenemos que elegir aquellas que nos vayan a acercar a ese objetivo que nos hemos propuesto en la fase de estrategia. Y una cosa importante, y es que yo siempre aconsejo, tanto a nivel personal y nos vale también a nivel de empresa, para crear la comunidad, tener una plataforma que sea la primaria, donde creamos la comunidad de manera, o sea, donde enfocamos todos nuestros esfuerzos, o la mayoría de los esfuerzos, y luego tener presencia en otras que podamos gestionar, dependiendo de nuestros recursos, que nos creen pues pequeñas subcomunidades que sumando todo pues nos da esa gran comunidad de personas identificadas con nuestros.
Todo eso se lo tienes que explicar a un empresario.
Fíjate.
Claro, ahí tienes mucho trabajo.
Por eso necesito 300 y pico.
Claro, no, escúchame. Es que me gusta eso, en plan, mira, te mando el libro. O sea, no me rayes con tus movidas.
Genial. Oye, yo todos los consultores, también vosotros, por favor, a todos vuestros clientes, mandadle el libro.
Bueno, después hablamos de una comisión, un referral o algo, pero no, escúchame, yo le mando esto a la mitad, pero marcado con amarillo, pero con, o sea, decir, mira, esto léetelo. Decir, no tienes que estar en todos lados, no hace falta. Por ahí puedes tener el nombre cuidado, o sea, resguardado el nombre de... Yo muchas veces lo hice, mira, yo lo hice en una marca mía de mascarillas, en la pandemia monté una marca con unos socios y sabía que... el X Twitter, claro, era un lugar de hate. Uh-huh. O sea, yo para mí ahora mismo para mí es o para soporte o para aguantar hate, es muy complicado. Entonces, ¿qué puse? Un aviso fijo de decir, mira, no podemos dar soporte aquí, te esperamos en otras redes, pero tenía el nombre guardado. O sea, fue mi solución para decir, mira, el nombre es nuestro, pero aquí no voy a generar contenido.
Sí. O sea, es una de las recomendaciones que incluyo en el libro y que yo lo practico. Es que si no podemos estar en todas las redes sociales, vamos a manejar aquellas que podemos gestionar, y aquellas en las que posiblemente podamos estar en el futuro o quizá, quién sabe, pues registramos nuestro nombre y ahí lo tenemos guardado. Yo lo hago con todos los clientes. La semana pasada hablábamos de Hive, de la IBE, ¿no? Esta herramienta que puede ser una alternativa a Twitter. Bueno, pues yo abrí a todos los clientes la cuenta, tengo los nombres ahí para que todo el mundo tenga el mismo nombre en todas las redes sociales.
Claro.
Posiblemente ya nadie se acuerda de Hive una semana después, no pasa nada, pues ya los cerraremos o se quedarán ahí olvidados, ¿no? Y me pasa lo mismo con los míos personales. Cada vez que surge una nueva plataforma, abrimos las cuentas y ya las utilizaré. Y está muy bien lo que dices de poner un mensaje de, oye, ahora mismo no te podemos atender aquí, para esas personas que lleguen y que no vean el perfil completamente desactualizado, y les redireccionas, pues te atendemos en Instagram o te atendemos en Twitter. En
sí. Uh-huh. Y aquí viene la parte, esta es la parte que más me gusta a mí. Bueno, el 6 y el 7 también me gusta. El 7 es el mío, pero el 6 me gusta, que es la fase de atracción. ¿Cómo seducir a los primeros seguidores?
Eso es lo más difícil siempre, conseguir los 100 primeros seguidores es lo más complicado. Y a mí lo que me gusta de esa fase es, oye, no te vayas, no te lances, que es lo que hacemos todos, lo que hacen todos. No te lances corriendo a buscar seguidores al amplio mar que es Internet. O sea, tienes ya una red de personas afines a tu marca que son los primeros seguidores que deberías atraer, ¿no? Busca entre las personas que ya son tus clientes, que ya son tus proveedores, tus propios trabajadores, tu familia, tus amigos. Haz una pequeña comunidad de gente que ya es afín y que te va a ayudar a atraer a otras personas. Porque es que llegar a un perfil que está vacío, a prácticamente nadie le apetece darle a seguir a una cuenta que tiene 2 seguidores. Pero si ya tenemos una pequeña comunidad de 100, 200 personas, nos va a resultar mucho más fácil empezar, ¿no? Y tirar hacia adelante.
Claro, porque al final tú dices, cuando tú lanzas, claro, tienes que buscar gente que dentro de tus propios clientes puedes empezar a crear la comunidad. Es más, los consultores lo hacemos. Al final yo tengo clientes que me vienen de otros clientes.
Claro.
No deja de ser a nivel comercial, tú lo sabes, que es, estoy contento porque aparte no hay nada mejor que un cliente contento porque va a faldar. Es como el que compra un billete barato.
Claro.
Odio a esa gente, ¿eh? Y dice, no he conseguido un billete de 10 euros. Digo, es imposible. Yo no lo he visto nunca eso. Pues esto es lo mismo. Tengo un tío que me hace esto y tal, y es el mejor prescriptor y es el que más te va a ayudar a crear comunidad. Y es verdad que, a ver si tú lo entiendes o no, yo, bueno, soy argentino, no, tú lo sabes, y tenemos una parte también muy latina, pero tenemos una pequeña parte anglosajona en el tema de los negocios. Y yo siento que aquí a la gente le cuesta no ser humilde, en cierta forma, es decir, mira, soy muy bueno en esto, yo soy Manuel Moreno y soy muy bueno en esto.
Ya. A mí es verdad que en eso me cuesta, y yo creo que se nota perfectamente en el libro. Yo prefiero que sean los demás los que digan Manuel Moreno, o el libro Followers es muy bueno, ¿no? Al final, porque yo lo he dejado siempre fluir la comunidad, si es que la comunidad de 13bis funcionó así, ¿no? Se fue creando con personas que iban diciendo, oye, estoy leyendo aquí o voy compartiendo lo que estoy leyendo, y por eso se fue creando. A mí me cuesta esa parte no tan anglosajona. Como dices, de venderse uno mismo. Yo prefiero que sean los demás o los seguidores, la comunidad.
Pero al final también es creérselo. O sea, no, sí, claro, no es tanto de ventas. Y yo lo veo más en las empresas. Las empresas muchas veces no se creen que hacen productos buenos. O que hacen. A nivel comunicación también lo extrapolo a la parte empresarial. Yo conozco empresas muy buenas que dicen, no, es que yo, ¿cómo voy a contar lo que hago? Y, ¿sabes? Como es, lo ven como faldar.
Pues fíjate, capítulo 3 del libro, ese miedo a lanzarse a una comunidad, ¿no? De decir, es que yo no tengo nada que decir, ¿qué voy a aportar yo? Buah, si eres una empresa que creas cualquier tipo de producto, tienes muchísimo que aportar, porque principalmente vas a tener expertos dentro de tu empresa que van a poder contar mucho acerca de tu sector. Simplemente en el día a día, de las ventajas de los productos, de cómo ayudar a otras personas con esos servicios o productos que tengas. Con todo eso ya tienes un montón de contenido de calidad con el que vas a poder ir alimentando a las personas que se acerquen hasta ti. Así es que es así. Ese miedo, eso sí que es verdad. Muchas empresas tienen miedo. ¿Qué voy a contar yo? Mucho, tienes muchísimo que contar.
Pero por miedo de decir que, mira, aquí lo hacemos con palicos y cañitas y por ahí hay otra cosa más ortodoxa, o por ahí lo haces súper bien, ya has innovado y no eres consciente de que lo haces súper bien.
Sí, eso también nos falta y por eso es bueno tener un consultor o alguien que se dedique que te diga, oye, no, es que tú esto que estás haciendo, los demás no lo están haciendo así, o puedes aportar mucho si lo haces así. Vamos a contar, sin desvelar nuestros secretos a la competencia, cómo conseguir, pero por eso un profesional te va a ayudar a gestionar y a desarrollar esa estrategia de contenido, ¿no? Que tú vas a poder comunicar y con el que vas a aportar valor a la gente que se acerca a ti. Siempre va a haber gente que se interese por lo que tú haces. Eso también es algo que yo lo repito en el libro y se lo repito a las empresas.
Eres muy bueno, lo sabes, ¿no?
O sea, no. Es, oye, venga, vamos, lancémonos. Y verás como cuando te lances y empieces a ver a gente que te sigue o que te responde, que se interesa por lo que tú comunicas, no por tu producto, sino por lo que le estás contando, verás cómo te animas a continuar.
No, te digo que eres bueno porque pasamos de, me dijiste, ¿no?, lo de los miedos, que es la página 63 del capítulo 3, pero has saltado al justo el que venía, que era el capítulo 7, aportar valor en la creación de contenidos. Y eso es muy bueno. O sea, has hecho el hilo solo. O sea, te dejo yo la entrevista para ti. O sea.
Porque han sido muchas horas y muchas semanas y muchos meses escribiendo este libro, que puedo asegurar que lo he hecho yo y no lo ha hecho ChatGPT.
No iba a sacar el tema, prometimos que no íbamos a hablar de ChatGPT. Está en el contrato, pero lo vamos a saltar. Sí. Nos vamos a saltar y vamos a tener que hablar. Yo no quería hablar de ChatGPT. Pero no, tu agente me dijo que no podíamos hablar del tema. Me dio unos temas que no podíamos hablar. Sí. Y uno era ChatGPT.
Mi agente lo tienes delante. A partir de ahora te da libertad, pero a partir de ahora.
No, pero al final lo que te digo. Yo utilizo distintas IAs, pero lo que hago es distinto. Es decir, yo escribo y lo que hago es decir, tío, ayúdame a mejorar, o bueno, la gramática, por supuesto, porque tengo una dislexia importante, pero la gramática, pero el que crea soy yo. Claro, y él me ayuda, es un asistente.
Claro. Utilicemos la tecnología para ayudarnos en nuestro trabajo. O sea, a mí me parece fundamental y son estupendas, tanto ChatGPT, Google Bard. Te pones y realmente dices, ¡guau, qué impresionante!, ¿no? Y nos puede ser de mucha utilidad. Ahora, lo que no podemos hacer es simplemente confiar en lo que nos da ChatGPT y ya está, eso publicamos eso, ¿no? Tu trabajo es darle forma, aportar valor, añadir, ver realmente si lo que te ha dicho ChatGPT es cierto o no, porque al final está tomando información de diversas fuentes que no sabemos si hay... comete errores, si es que incluso el propio Google Bard te lo dice, ¿no? Esto puede ser inexacto. Utilicemos eso para ayudarnos en nuestro trabajo, pero no para dejar de trabajar y que nos den el trabajo hecho, ¿no? Yo se lo digo a los redactores dentro de TrofeBits, ¿no? Si nosotros no aportamos, si solamente publicáramos lo que nos pueda ofrecer una herramienta conversacional, para eso la gente se va a la herramienta conversacional, no nos leería a nosotros. Nosotros tenemos que aportar otra, además de la descripción
de la noticia,
de la definición de un concepto o de la noticia, tenemos que aportar nuestro background de 20 años o de 15 años escribiendo estos temas y también nuestra visión a futuro y ser capaces de relacionar, como bien decías antes con el libro, y de saltar de esta noticia, oye, esto está implicado en esto. Y ahora mismo Threads se lanza porque está ocurriendo esta otra cosa con Twitter. Y Elon Musk hace esto porque TikTok esta, ¿sabes? Relacionas tú y eso no te lo va a dar Google Bard ni te lo va a dar ChatGPT.
No, y es lo que se espera. O sea, me hace recordar un poco si, bueno, claro, tú eres de la misma quinta, a los comienzos de la Wikipedia.
Claro, claro. Sí,
que sí, tenía sí, unos errores brutales.
Claro, sí, sí. Y además es que yo lo veo y muchas veces lo que te proporciona un ChatGPT son entradas de Wikipedia, ¿no? Prácticamente, porque te da una descripción, te da ventajas y desventajas. Y oye, eso está muy bien, pero tenemos que ponerlo todo en un contexto y saber por qué viene una cosa u otra. Porque es que es apasionante. ¿Por qué le ha cambiado el nombre de Twitter a X? ¿De dónde viene el nombre X? ¿Por qué? ¿Hacia dónde quiere llegar con esa super aplicación? ¿En quién sea? ¿Cuál es su referente? ¿En qué otros países? ¿Qué, sabes? Ese tipo de cosas, de momento, la inteligencia artificial no te va. Quizá algún día sí, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos seguirá ayudando en nuestro trabajo.
Pero al final, mira, yo he visto la. Me acuerdo, yo hace 3 años. Bueno, yo hice un proyecto con Watson en su día. Y después estuve viendo temas de publicidad. Y recuerdo una campaña de una marca de coches que fue la primera campaña escrita por IA, hace 3 años, antes de pandemia. Y claro, estaba muy bien, pero claro, recorría lugares comunes. No tenía un efecto wow. O sea, no te hacía asombrarte, al final es lineal.
Claro, sí. Es que es eso. Y ahora mismo los contenidos que te ofrece cualquier herramienta conversacional son lineales. Pero tú eres el que tienes que buscar esa implicación, tú eres el que tienes que conocer a la gente que te va a leer, y eso también es un trabajo, y saber cómo le vas a adaptar ese contenido y qué más le vas a aportar para que realmente le aporte valor y él decida seguir entrando a leerte a ti, ¿no? Eso todavía, a día de hoy, las máquinas no nos lo dan. Por eso, cuando me preguntan, ah, ¿nos van a quitar el trabajo a los periodistas, a los comunicadores? No, no. Si sabemos aportar, no nos lo van a quitar. Sí, ahora, si yo te voy a dar un contenido que es lo mismo que te ofrece ChatGPT, pues entonces, obviamente, me lo va a quitar. Pero esa es mi culpa, no es de la tecnología. Es mi culpa de que no me he actualizado y no he utilizado la tecnología para ofrecer un mejor trabajo.
Y al final es una parte de, yo creo que también de definición, es decir, tener tu propia voz.
Claro.
Mientras que tú tengas tu propia voz.
Efectivamente. Y la gente se va a creer más, pero por eso, porque están identificados contigo, porque forman parte de tu comunidad. Los lectores de 13 bits se van a creer más lo que les diga 13 bits que lo que les pueda decir ChatGPT. Y les cuesta lo mismo poner en ChatGPT, cuéntame qué es, no sé, o hacia dónde va la superaplicación X, por qué ponerlo en el buscador de 13. Ahora, ellos van a decidir con quién se han identificado más y con quién tienen una relación de confianza. Posiblemente con la gente que conocen desde hace más de 15 años que está escribiendo sobre eso, antes que preguntar sobre la.
Momento 13 bits.
Eso es. Tengo todo aquí.
No, escúchame. No. Pero es verdad, ¿sabes? Que al final, bueno, fui a la universidad el otro día a una clase de agencias de publicidad e inteligencia artificial. Uh-huh. Y entonces, cuando terminé 20 slides, hablando de cómo se implementa en una agencia, en qué puntos se puede implementar y en qué cosas puedes mejorar, ¿no? Y cuando terminé, les dije, ¿os ha gustado la conferencia? Sí. ¿Os ha aportado valor? ¿Lo habéis visto profundo? Sí, 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 conceptos muy claros, tal. Digo, bueno, lo hice con ChatGPT. Uh-huh. O sea, entera, las 20 diapos, me las diseñó otro software, tal, pero todo lo hizo inteligencia artificial. Entonces, esto es para que aprendáis que lo importante es quién lo comunica y cómo lo comunica. Exacto. O sea, porque yo lo iba mezclando con anécdotas de la empresa, con tal, entonces al final digo, mira,
al final es lo que él...
Claro, y entonces yo les quería decir, mira, si os centráis en esto, vais a tener un estándar y el estándar va a ser lo común. Entonces, lo importante es todavía, y va a seguir siéndolo porque ya lo hacían los juglares, es quién cuenta la historia y cómo la cuenta. Y eso lo podéis aprender comprando el libro de Manuel Moreno, 13 bits.
No, pero, o sea, me alegra que estamos súper alineados y esto no lo habíamos pactado antes. Tal cual, es así. A veces nos copian los artículos en 13 bits, ¿no? Y aparecen en otras webs por ahí y demás, tal. Y me dice, es que me da igual, porque la gente puede engañarla con un artículo, pero luego hay otras cosas que necesita, que no es solamente aportarle artículos, sino aportarle, pues eso, las respuestas que necesita, hablar con ellos a través de la red, y eso no te lo da alguien que coge el feed y te copia un artículo. Es hambre para hoy, o sea, pan para hoy y hambre para mañana. Yo eso siempre lo pienso a nivel de largo plazo y aportar. Y cuando tú aportas, al final creas común.
Totalmente, o sea, nos ha salido muy redondo, ¿eh? Esto parecía, o sea, me estoy sintiendo periodista, Manu, te agradezco porque me estoy sintiendo, yo creo, un programa a las 3 de la mañana, me lo estoy viendo, ¿eh?
Yo creo que sí, o mira, ahora que Ana Rosa va a dejar las mañanas, pues oye.
Tengo que llevar a la chiquilla al colegio, tengo que ver si me da tiempo. O sea, escúchame, tengo un tema de corresponsabilidad importante. Entonces, yo, mi calendario va respecto a mis hijos. Entonces, pero bueno, es todo hablarlo, ¿eh? Con Basile, no sé, oye, si es.
Todo depende de lo que nos ofrezcan, porque oye, si nos pagan mucho, pues ya buscaremos quién lleve tus niños al colegio,
¿no? Sí, bueno, escucha, ya me queda poco para seguir llevándolo. Ya están en casi edad de instituto y ya este último añito lo quiero guardar porque, ¿sabes? Después desaparecen y ya no te hablan. Entonces, mira. Todavía nos hablan y eso es importante. Escúchame, el libro de verdad me ha gustado mucho porque me he sentido identificado en muchas cosas, o sea, son grandes verdades. Claro, me gusta a mí porque yo lo veo todo evidente, como decir, mira, yo son cosas de lógica, ¿no? Racionales, pero sí que tiene esa labor divulgativa. Yo tengo más de un cliente para enviarlo, o sea, que después vemos el precio de 2x1, 3x1, porque tengo una lista. Deberíamos, escúchame, me está gustando esto, ves que yo veo negocio en todo, ya, tengo ya, un problema ya. Con esto, porque estoy diciendo, ok, yo podría comprar la versión electrónica y mandárselo a mis clientes por un precio más bajo y distribuirlo. O sea, yo...
Ahí ya sí que me pillas, porque eso sí que es de tema de...
No, pero que no es tontería, de decir, no, sí. Mira... cliente, mira, toma el PDF con todo lo que te he explicado el otro día en una hora y me has mirado con cara de un conejo en la autovía, en la carretera. O sea, aquí tienes el libro y tienes que entender, ¿no? El concepto, ¿no? Del trabajo que llevas.
Así como la aval comercial, pero sí que es cierto que muchas de las tesis que se defienden y que en tu día a día o el día a día de muchísimos consultores, sí, sí. Pues nos enfrentamos a ellas, decirle, oye, que no te lo digo yo, que lo dicen aquí en este libro y toma, léetelo. Y echa un vistazo a esta persona, que además en el libro, y ahora meto la cuña yo, hay más de 50 ejemplos de personas que han creado comunidades, empresas y que ofrecen su visión también dentro del libro con sus experiencias y demás. No te lo digo yo, te lo dice este libro y 50 influenciadores que han sido entrevistados para este
libro. No, y es verdad, te digo de verdad, que es muy ameno y dice verdades como puños. Pero aparte, son verdades lógicas y tú sabes que la lógica es algo que últimamente escasea.
Yo fíjate, en la primera página digo, si tú lo que estás buscando es aumentar la comunidad de seguidores de manera artificial y rápida, este libro no es para ti. Bueno, imagínate la editorial cuando se enfrenta a alguien que en la primera página del libro dice, este libro no es para ti, no lo compres, devuélvelo y que te devuelvan el dinero. Me decían, no. Yo, es que a ver, que yo quiero ser completamente sincero y que no quiero... que nadie se lleve a engaño, que no por comprarte el libro ya van a subir tu cantidad de seguidores, no. Te va a subir si compras el libro y sigues todos estos pasos que te está dando este...
Ah, pero que no te van a subir.
No, lo único que te puede subir es si haces una foto y me etiquetas, pues yo lo retuitearé, entonces.
Escúchame, yo lo voy a hacer, escúchame. Yo lo haré, a ver si me suben los followers. No, pero al final, tú sabes que lo mismo, o sea, yo cuando planteé el podcast... Al final planteé una necesidad de obligar... Mira, número uno, obligarme a leer.
Es
una primera necesidad. Número uno, sacar todo lo que voy sacando de cada libro, porque al final, cuando estás en reuniones como consultor, dices, mira, en tal libro dice tal cosa o en tal... O sea, realmente es la base. No es base científica, pero al final tienes una base. Es decir, lo sustenta alguien que ha puesto su cara y su tiempo... Primero pones tu cara porque pones tu profesionalidad por delante y su tiempo en poner algo que si es un error, dirá, mira la barbaridad que dice en el capítulo 5, el Manu este no se está enterando de nada, ya está chocheando. Mira,
eso es muy periodístico y además me encanta que lo saques porque yo es algo con lo que lucho con todos los periodistas que tenemos y a los que les doy clases. Siempre hay que tener referencias, las fuentes, ¿no? A mí no me vale un artículo que diga, según los últimos estudios, ¿cuáles son los últimos estudios? No, me tienes que decir, según el libro tal o según el estudio que hizo en tal universidad y en tal, importa. O sea, pero no cosas vagas, no. Fundamentemos todo con referencias. Y para eso también sirve.
Pero porque la gente lee muy poco.
Sí, y se cree en todo. Es que en los últimos años ha crecido... Ya, pero ¿cuáles son los últimos años? ¿Los 3 últimos? ¿Los 2 últimos? ¿Los 10 últimos? Explícamelo. Me lo tienes que dar el dato para que yo reciba información. Si no, lo que recibo es ruido y yo no quiero proporcionar eso, ¿no?
No, te digo que se nota. O sea, cuando las cosas están escritas con cariño y con respeto, porque al final eso no deja de ser un respeto al lector, ¿eh?
Sí, claro, porque primero un respeto a mí como profesional, ¿no? A mí, aún los últimos estudios, y segundo, eso, al lector. No, a alguien no le puedes informar de algo con algo vacío, vano, ¿no? Le tienes que dar los datos, lo que nos enseñan en la Facultad de Periodismo, el qué, cuándo, cómo, por qué. Pues fue en tal momento, lo hizo tal persona este estudio y por qué lo hizo. Este es el nombre del estudio y aquí te puedes informar más si tú lo deseas así. Además, Internet nos permite esto enlazando, ¿no? Le hacemos siempre a la fuente para que esa persona, a lo mejor le vale con las 1000 palabras que nosotros le hemos dado, pero si quiere profundizar, oye, aquí te proporciono yo esta herramienta para que tú profundices.
El estudio de Machachuches.
Por ejemplo, ¿no? pero eso...
Es verdad.
Y así también tiene credibilidad nuestro texto. Si yo estoy diciendo que el 90% de lo que te comentaba antes, de media mil personas, 1000 mensajes recibimos al día. Eso está fundamentado, eso no lo digo yo, que yo no lo he hecho así, ay, a ver cuánto, ¿no? No, eso tiene una base. Y en el libro siempre se pone, ¿no? También.
Lo dicen nuestras ojeras, eso. ¿Tú cuánto recibes? Depende del nivel de ojera, ¿eres autónomo?
Ah, sí.
Hay que medirlo por...
Delante del ordenador, sí. Pero bueno, también disfrutamos mucho. Yo disfruto mucho trabajando, aunque hay días que me acueste o que me levante a las 2 de la mañana y me he acordado de, ah, tal... Y me pongo y escribo, pero disfruto mucho.
La otra vez me levanté a las 3 de la mañana con una idea y mi mujer me dice, ¿dónde vas? Tengo que anotar esto porque lo pierdo. Y abrí la libreta y anoté una idea que se me ha ocurrido, pero a las 3 de la mañana.
Sí.
O sea, porque al final es verdad que el trabajo nuestro es de pensar. Y es complicado desconectar.
Cuando uno es autónomo, tiene una pequeña empresa, nunca desconectas. Incluso cuando te vas de vacaciones, imagino que tú te vas también con el ordenador bajo el brazo y... A mí lo que así me gusta es que la gente que me rodea, al final, ¿no? Pareja, amigos y demás, entienden, ¿no? Y me gusta que cuando me voy de vacaciones y les digo, oye, que Elon Musk va a cambiar el nombre de Twitter el domingo pasado, me tengo que poner una horita a escribir una noticia y hacer un vídeo y demás, la gente lo entiende, ¿no? La gente que está a mi alrededor. Y eso es muy de agradecer porque yo creo que no todo el mundo lo entiende.
No, escúchame, no es normal. Escúchame, tengo aquí una para que las tengo separadas porque me he buscado unas preguntas muy concienzudas que te quería hacer.
Bien.
Importante, o sea, son preguntas trascendentales quizás, ¿ok? La primera es muy sencilla, es ¿qué animal serías?
Sería un gato, seguro. Sí,
¿qué
sí.
dices?
Sí. Además es que yo nunca había tenido gatos y encontré uno por la calle, se me subió cerquita tal y demás y al final lo adopté y viendo cómo son los gatos, yo creo que soy muy gato. Para mí,
sí.
Puedo ser muy arisco, pero puedo tener una parte súper cariñoso y luego sí que soy como muy disciplinado y por lo menos el gato que yo tengo, que ya te digo que no los conocía ninguno, es súper disciplinado y me veo muchas veces como el gato.
Hostia, es importante esto.
Diga, un león, un tal, no sé qué, no, yo sería un gato, la verdad. Y estaría todo el día inquieto y haciendo cosas para arriba, para abajo, pues estoy, ¿no? Pues ahora me voy a una reunión, ahora voy a esto, ahora voy a hacer un tal, voy a hacer un vídeo, ahora voy a intentar promocionar esto, voy a hacer... Bueno, pues eso, así soy.
Me gusta, escúchame, esto es determinante, ¿eh? O sea, yo sé que hay gente que va a comprar el libro solo por esto.
Venga.
O sea, es importante. La comunidad del gato es una comunidad muy fiel.
Wow, mira
es un público, que... es un público. Escúchame, es un target.
Hay redes sociales solamente para amantes y dueños de los gatos. Yo ya digo que era un mundo que no conocía y que ahora mismo digo, oye.
Sí. No, pero que la del perro es buena, pero la comunidad del gato. Uh-huh. Yo te digo porque he tenido que hacer un proyecto para un tema de mascotas y me he quedado alucinado. Porque el perro lo vemos como muy normal, como tal. Pero el gato yo creo que sube a otro nivel, ¿eh? Sí, o sea, de verticalidad, de capacidad de profundidad de ese cliente, ¿eh?
Y sí que son los reyes de Internet, los gatitos. Claro, los vídeos de gatitos, escúchame. Ahí sí que tienen vídeos virales, fíjate.
El perro, al final, mira, desde que los perros se han hecho perros policía y van sacándole cosas a la gente, han perdido mucho prestigio.
Ya. Sí, y sobre todo cuando... cuando conoces cómo hacen a los perros policía, yo ahí sí que me
no, ya flipa.
Pues yo ahí sí. No lo sabía, porque ya te digo que yo tema animales he vivido a la espalda de ellos 40 años, pero cuando he profundizado y demás, cuando he conocido cómo entrenan a los perros policía para ser policía, sí, me he quedado muy sorprendido con el trato que se les da.
No, no, es brutal. Yo me he dado cuenta, mira, la primera vez que me di cuenta de eso, de cómo vemos el tema de los animales, fue cuando yo era muy chiquilla, pues hace 1000 años, ¿eh? Hace 10 años, al circo, y cuando salieron los elefantes, que ya no les pegaban ni nada, hubo un silencio. O sea, ya como sociedad hemos evolucionado, o sea, los elefantes hacían cosas, pero ya la gente, sin que les hiciesen nada, sin ningún maltrato visual, la gente ya como no aprobaba. O sea, hubo un silencio, ¿eh? Pero de golpe, ¿eh? En el circo.
Afortunadamente también se va evolucionando mucho en eso y todavía queda en el respeto hacia los animales. Pero bueno, que es que es verdad que cuando vives de espalda, yo hasta que no he tenido un animal nunca había entendido ese respeto que hay que tener a los animales, lo que te proporcionan y no me había dolido escuchar noticias de cuando maltratan a un animal. Y ahora mismo es algo que me afecta.
Ya es distinto. Hablando de esto, y bien, las dos últimas. La siguiente, que es para un escritor, un periodista, es lo suyo. Es decir, ¿cuál sería tu muerte ideal?
Madre mía, te voy a dar otra respuesta que no es lo que esperas, como lo del gato, ya te lo digo. Pero el otro día lo pensaba y yo, mi muerte ideal, pues la más rápida posible. Y lo pensaba y lo hablaba con unos amigos y se quedaron como locos. Y yo decía, no, pues yo qué sé, pues un día voy en un avión y si el avión se cae, pues tardo un minuto en morir y ya está, ¿no? Lo más
rápido. Pero tío, te acabas de cargar 300 personas en tu muerte ideal. O sea, no has entendido el código. Escúchame.
Yo solo, que no pasa nada.
No, escúchame, esto es noticia. Escúchame, me voy yo, pero me llevo otros 299.
Bueno, yo te dije que te iba a dar respuestas que no esperabas. Y es que esto es real, yo lo que quiero es morir lo más rápido posible. Me asusta, es verdad, el tener una muerte lenta, dolorosa. Lamentablemente es algo que ocurre mucho más de lo que nos gustaría. Y ese derecho de una persona a morir rápido y a morir de la manera más digna posible, te pongo el ejemplo del avión, pero sí, sobre todo es
rápido
y lo más. O sea, ya que todos tenemos que pasar por ahí, que suframos lo menos posible en esos momentos, ¿no?
Yo había pensado siempre en una muerte épica.
Sí.
O sea, que sea recordable. O sea, he muerto por algo. Por salvar un gatito, escúchame, por salvar un gatito, mira. No, pero me gusta, o sea, me gustó. Ya te, mira, para terminar un poquito y no robarte más tiempo. A ver, esta de verdad, esta puede ser, o sea, para mí es una palabra, es determinante. Y esto habla mucho de las personas. O sea, esta pregunta, o sea, yo la hago normalmente. Y dejo de hablar con personas, es más, o sea, me puedo ir de una reunión, por esto, ¿eh? ¿Cuál es para Manuel Moreno, acá, 13 bits, su palabra favorita?
Esta es fácil, honestidad, me parece fundamental en todo tipo de relaciones, al crear comunidades online, pero entre personas, entre amigos, entre familias, entre una persona que nos hemos conocido hace un montón de años dando unas charlas y que me dice un día, quiero hacer un podcast sobre tu libro. Claro que sí. Y nos dedicamos una hora a hablar como dos amigos que hace un montón que no se han visto. ¿Por qué? Porque considero que eres una persona honesta y entre nosotros existe ese principio. Entonces, para mí, la palabra, honestidad. Claro.
Muy bien. Me ha gustado. Sí, no, escúchame. O sea, los gatitos, aquí. Cargarse a 299 personas, aquí. Pero has vuelto, o sea, has terminado arriba con la palabra honestidad, por supuesto. Y realmente yo creo que esto es extrapolable al libro y a los lectores del libro, que al final yo creo que para crear una comunidad, y eso lo dirás tú, lo primero es la honestidad, ¿no?
Sin duda. Fuera falsas promesas, fuera falsos gurús. Honestidad en relaciones entre las personas y entre empresas y personas también, que esto nos vale también para el ámbito de la honestidad siempre.
Nada, Manu, ya hemos llegado como al final de la entrevista, me encantaría seguir hablando porque comunicas bien, comunicas con profundidad, con honestidad, y todo tiene un sentido, ¿no? Entonces, a mí me ha encantado el libro, lo recomiendo, se lo recomiendo a todo el mundo porque es una buena base sólida para divulgar y para ser. O sea, tiene las dos partes. Y nada, y te agradezco el tiempo y todo esto, todo lo que se hizo.
Un abrazo enorme. Yo gracias a ti por el interés en entrevistarme. Hablaremos pronto. Espero no tener que escribir otras 300 páginas para poder hablar contigo de nuevo. Y nos veremos, ya sea en Madrid, ya sea en Alicante, donde sea. Y aquí me tienes para lo que necesites.
Okay, aquí tú sabes que es tu terreta también. O sea, que cuando quieras, te esperamos.
Pues no tardaré ni por ahí. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Manu. Hasta luego, Deu. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que haya resultado interesante y que compréis el libro. Nos vemos en las redes sociales y en el próximo episodio de Podsinker. Muchas gracias a todos.